1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba alberga a terroristas y acoge a fugitivos de Estados Unidos, destaca informe del Departamento de Estado.
Funcionario de la ONU y representante de UN Watch visitan al biólogo cubano en huelga de hambre en Ginebra, Ariel Ruiz Urquiola.
Miles de cubanos se suman a la iniciativa para recoger firmas en contra del filme sobre los 5 espías castristas.
Un nuevo sondeo refleja que Joe Biden supera a Donald Trump por 14 puntos porcentuales.
Acusan al régimen de Nicolás Maduro de mentir sobre las cifras de contagiados del coronavirus.
Y parecen aliviarse las tensiones entre las dos Coreas con la más reciente decisión de Pyongyang.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Función Informativa, en esta emisión del jueves 25 de junio. Radio Martí Noticias de 6 a 8 de la mañana, con Cuba, la información que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González, y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El informe sobre terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que Cuba, el régimen cubano, mantiene vínculos estrechos y de colaboración con gobiernos que han sido designados por Washington como patrocinadores del terrorismo, en este caso Irán y Corea del Norte. Michelle Chagué nos dice más desde Washington.
El informe sobre terrorismo del Departamento de Estado recuerda que Cuba fue designada como patrocinador estatal del terrorismo en 1982 debido a su larga historia de proporcionar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas. Esa designación fue rescindida en el 2015. Asimismo, señala que Cuba mantiene vínculos estrechos de colaboración con patrocinadores estatales designados para el terrorismo, como Irán y Corea del Norte. Según el informe, el régimen cubano rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que viven en La Habana. Además de los terroristas del ELN, hubo informes creíbles de que los disidentes de las FARC, que abandonaron el proceso de paz en Colombia, viajaron a La Habana para buscar apoyo del régimen. Cuba también continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en Estados Unidos. El informe recuerda además que el Departamento de Estado certificó a Cuba en el 2019 como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington, la primera certificación de Cuba de ese tipo desde el 2015. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el encargado para Cuba en la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostuvo ayer miércoles un encuentro en Ginebra con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que se mantiene en huelga de hambre y sed. Vamos a conocer detalles con Tomás Cardoso.
Tom Hayek, encargado de Cuba, México y Brasil del tema de derechos humanos para América Latina y el Caribe en la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, con sede en Ginebra, Suiza, se reunió este miércoles en la mañana con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien cumple en esta jornada 72 horas en huelga de hambre, sed y medicamentos, pidiendo que sea escuchado para exponer su caso y el de su hermana ante el organismo. Informa Yaima Marín, miembro del movimiento Somos Más, y que participó en el encuentro.
Bueno, desde ayer estuvimos moviendo muchísimos contactos y encontramos el nombre de este señor, Tom, y le enviamos varios Twitter y también mails con lo que está sucediendo con Ariel. Y hoy en la mañana él viene, ve a Ariel, le da su tarjeta y pasa más tarde y se sienta y conversa con Ariel, donde Ariel entrega el documento que él ya entregó en las oficinas para esta señora y escucha a Ariel de todo lo que Ariel tiene que decir y lo que Ariel está pidiendo, que es poder presentar su caso y que lo escuchen. Entonces, bueno, Tom toma nota de todo esto, le dice que él viene de su propia voluntad, que ha escuchado hablar del caso, por eso tomó unos 20 o 30 minutos para poder leer sobre su situación y va a tratar de mover contactos para ver de qué manera logramos lo antes posible que Ariel pueda presentar su caso y sea escuchado.
Yaima agrega que una hora más tarde de este encuentro, ella mantuvo contactos con el funcionario y le hicieron entrega de otra documentación.
Él me pidió en un video que hizo Ariel donde le explica el caso de cómo le inocularon el VIH, la situación también de su hermana, se la di a Tom para que tuviera una información completa de lo de Ariel. Esta tarde a las 6 tenemos la prensa de Ginebra que va a pasar. Esto es muy esperanzador porque nos están escuchando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
No solo Tom Haack, funcionario del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas allí en Ginebra, visitó a Luis Urquiola. También lo hizo el funcionario o director ejecutivo del grupo independiente UN Watch, Hillel Neuer. Según Neuer, el activista cubano está débil y manifestó preocuparse por la salud del biólogo. También instó a Michelle Bachelet a que le conceda una audiencia y recordó que el régimen de La Habana está a punto de ser elegido o electo para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en unos meses.
Y en la cuenta de Twitter y YouTube de UN Watch se publicó el encuentro con Ruiz Urquiola.
Mientras en las últimas horas otro hecho se sumaba al cúmulo de violaciones de derechos humanos en Cuba. Un funcionario de orden interior de la prisión Melena del Sur 2 en Mayabeque agredió físicamente a un preso político. Y Yolanda Huerga tiene la información.
El prisionero político Raudel Arias Palerino fue agredido por Onoide Paillán Tamayo, el segundo jefe de orden interior en la prisión Melena del Sur 2 de la provincia de Mayabeque.
Hubo un problema, parece que allí dicen Onoide Paillán, que le picó la cara a Raudel, el segundo del orden interior allí.
Denunció Teresa Valerino Ribiao, la madre del preso político, en una llamada telefónica al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Saqueo.
Y miren ya el punto donde ha llegado el régimen, que han agredido físicamente a un preso político y le han cortado el rostro. Y queremos denunciar esto de todos los abusos, maltratos y atropellos con tanto los presos políticos como los presos comunes.
Arias Valerino, también activista de UNPACU, está condenado a 4 años y 10 meses de privación de libertad por atentado, desórdenes públicos y actividad económica ilícita. Se desconoce cómo sucedieron los hechos que condujeron al daño físico infligido por un representante del Estado al preso. Radio Martí no tuvo respuesta cuando trató de indagar con las autoridades de la prisión. Pero las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el tratamiento a los reclusos prohíben las penas corporales, el encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras los medios estatales publican las ofertas para el turismo nacional este verano, los cubanos critican la decisión. Leticia Ramos, una activista de derechos humanos residente en Cárdenas, a provincia de Matanzas, aseguró a Radio Martí que el país no está preparado para la apertura en ningún sentido, menos para hacer turismo por las carencias económicas y los riesgos de contraer el coronavirus.
Sacarle dinero al pueblo de esta forma sin importarle para nada la salud del cubano, porque esto es un riesgo muy grande que está corriendo el cubano. De hecho, lo estamos corriendo a la cola a diario para poder conseguir la comida. Imagínate que en los centros de turismo, de recreación, donde las personas tienen más contacto personal una a otra, es más la aglomeración de personas, eso es llevar a un suicidio total al cubano, como decimos acá. Con tal de sacarle dinero, lo que ellos quieren, y a cualquier precio, como lo han hecho, de que el turismo es el que va a sostener, según ellos, la economía del país. Así lo dijo una vez cuando pusieron el grupo de defensa aquí de la provincia, lo dijo, que solo el turismo es el que llevaría adelante al país. Y esto ellos lo están haciendo con el mayor cinismo, sin importarle la vida de Cuba, no para nada. Y para la desgracia nuestra, el contagio va a ser bastante grande, bastante grande, porque no estamos preparados para lidiar una, de hecho no estamos preparados para nada, pero para mucho menos para asistir a estos centros. Primero porque el cubano no tiene recursos, pero el que tiene se contaminará, se contagiará con el coronavirus. Esto es un total desastre, no porque lo digo yo sola, sino porque lo he oído de boca de muchas personas.
Miles de cubanos se han sumado a una iniciativa de recogida de firmas en el sitio en internet change.org, en la que demandan a la plataforma Netflix que retire el filme titulado La Red Avispa.
La petición, que ya sobrepasa las 6.000 firmas, señala que la película defiende a los 5 espías castristas a que fueron condenados en Estados Unidos por cargos de asesinato y espionaje y liberados luego en un canje de prisioneros entre Cuba y el gobierno de Barack Obama.
La iniciativa critica también que el filme presenta como un capo a José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, y como terroristas a los involucrados en la ayuda que ese grupo brindó a los cubanos que escapaban de la isla en embarcaciones rudimentarias.
Los personajes que recrea el filme y que La Habana considera como héroes son culpables del asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, cuando mix castristas derribaron 2 avionetas del grupo en aguas internacionales.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Coronavirus en Estados Unidos y ambiente político son los dos temas que tenemos a continuación. La Universidad de Washington pronosticó que habrá unos 180.000 muertos en este país por el COVID-19 al 1 de octubre, mientras los casos mostraron o han mostrado nuevas señales de aumento.
El cálculo fue dado a conocer ayer miércoles, cuando los gobernadores de 3 estados del noroeste ordenaron que los viajeros de otras partes del país deben someterse a su llegada a una cuarentena de 14 días.
El Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de la Universidad de Washington, que hizo el pronóstico, incluye una advertencia de que las muertes por el virus podrían decaer a 146.000 si el 95% de los estadounidenses usara mascarillas.
Además, el doctor Anthony Fauci, principal experto del equipo de la Casa Blanca para gestionar la pandemia de coronavirus, reconoció que Estados Unidos ha sido impactado duramente por el COVID-19.
Asimismo es, Fauci subrayó que las 2 próximas semanas serán críticas a la hora de saber cómo lidiar con la pandemia, después de que se hayan registrado algunos repuntes preocupantes a lo largo del país.
Fauci además dijo sentirse cautelosamente optimista sobre el posible desarrollo de una vacuna, tal vez a finales de año.
Y la ciudad de Miami será escenario el 15 de octubre del segundo debate presidencial de la campaña para las elecciones de noviembre, después de que la Universidad de Michigan desistiese de ser anfitriona del evento.
La Universidad de Michigan comunicó que no podía organizar el debate de manera segura mientras se procede a la reapertura de sus instalaciones después del confinamiento debido al coronavirus.
El debate del 15 de octubre entre Donald Trump y Joe Biden será con el formato de asamblea pública, es decir, con preguntas planteadas por los ciudadanos residentes en la zona del Gran Miami.
El primer debate presidencial tendrá lugar el 29 de septiembre en Indiana, al que seguirá otro en Salt Lake City, Utah, el 7 de octubre. Tras el de Miami, Trump y Biden volverán a medirse el 22 de octubre en Nashville, Tennessee.
Debates que se programan mientras se conoce de un nuevo sondeo del diario The New York Times que muestra al candidato Biden superando a Trump por 14 puntos porcentuales.
La ventaja de Biden en la comunidad afroestadounidense es de 74 puntos porcentuales y entre los hispanos es del 39%.
Biden también supera supera a Trump en cuanto a personas blancas con títulos universitarios, pero pierde en el sector de personas blancas que no tienen estudios.
A pesar de estas ventajas en este sondeo, el 50% dice que Trump ha manejado bien la economía. Muchos analistas anticipan que eso podría ser un factor clave en las elecciones de noviembre si la economía empieza a crecer tras haber sufrido el impacto del coronavirus.
Seis y 15, el pronóstico del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Se ha debilitado Dolly. Vamos a conocer los detalles. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, también a Exilda y a Teudy, a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, en efecto, lo que fue la tormenta tropical Dolly se debilitó totalmente sobre las frías aguas del Atlántico Norte y ahora no es más que un débil centro de bajas presiones de 1.010 milibares moviéndose con rumbo nordeste, alejándose de las costas norteamericanas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, será un día soleado, con chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, muy aisladas. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:16, otras noticias que tenemos en el tintero. Debido a lo que la administración en disputa de Venezuela califica como un rebrote exponencial del COVID-19 durante los últimos días, los habitantes afrontan una semana de radicalización del confinamiento decretado para evitar la propagación del virus. Aún así, la oposición venezolana acusa al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de mentir sobre las cifras relacionadas con el COVID-19. La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante una sesión virtual, el Parlamento venezolano debatió la situación del COVID-19 en territorio venezolano y el médico y legislador José Trujillo acusó al gobierno en disputa de mentir respecto al número de casos de COVID-19 e insistió en que nunca se debió iniciar una etapa de flexibilización de las medidas de distanciamiento social debido a que en el país, lejos de bajar los casos, han empezado a incrementarse y no se cumplen las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud para levantar la cuarentena.
Entonces, ahí vean cómo es mentira. Mientras el gobierno dice que son 128, solamente en el Zulia se han demostrado 800 casos, al igual que las muertes. Solo lo que pasa es que las muertes les cambian en el acta de función, le cambian la causa de la muerte.
En tanto, el parlamentario Edwin Luzardo aseguró que el manejo de la enfermedad ha sido político y reiteró que el número de fallecidos supera las cifras oficiales. Luzardo denunció que muchos médicos están renunciando en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, porque no tienen la debida protección para hacer frente al virus y cuestionó que persista la centralización del procesamiento de pruebas de COVID-19.
No podemos seguir dejando que siga centralizado en Caracas la que es la confirmación de los exámenes de la pandemia, porque tardan mucho y eso lo que va a lograr es que se expanda como está sucediendo en el estado Zulia.
Esta semana el gobierno disputa que sostiene se registran poco más de 4.000 casos de COVID-19 en el país, anunció la radicalización de las medidas de cuarentena especialmente en 10 estados para, según dicen, evitar la propagación del virus. Además, volvió a suspender el funcionamiento de la economía no esencial, a pesar de que hace unos días levantó restricciones a 25 sectores económicos del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esta acusación de la oposición venezolana al régimen de Nicolás Maduro de que oculta cifras relacionadas con el COVID-19 también se ha originado en Nicaragua. Precisamente Human Rights Watch deploró la política del régimen de Daniel Ortega de ocultar cifras de contagios y muertos. José Miguel Vivanco, uno de los directores de la entidad, dijo que, primero, la dictadura de Daniel Ortega optó por el negacionismo y la demagogia, y ahora pues esconde estadísticas sobre salud y persigue incluso a los doctores que denuncian el desastre que está dejando el virus allí en Nicaragua.
Bueno, y precisamente una encuesta revela que los ciudadanos nicaragüenses consideran el COVID-19 como el principal problema del país. Vamos a Managua porque Daliana Ocaña nos tiene el informe.
El COVID-19 ha conseguido desplazar a la crisis política en Nicaragua como el principal problema del país a criterio de los ciudadanos nicaragüenses, según reveló una reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup. El 31% de los consultados cree que el nuevo coronavirus es el principal problema del país, mientras el 21% considera que es el desempleo. En un sondeo realizado por La Voz de América en las calles de la ciudad, los ciudadanos además critican el mal manejo que ha dado el Estado a la crisis sanitaria. Juana Berríos aseguró:
muchos factores de necesidades, pero en este momento el principal es combatir la pandemia con prevenciones, con ponerle apremiante caso y proteger a la ciudadanía.
Hasta el martes de esta semana, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó 347 nuevos casos de coronavirus y 10 nuevas muertes. Los casos totales se elevaron a 2.170 y las muertes a 74. Sin embargo, la ministra de Salud Marta Reyes Álvarez aseguró que se registraron otras muertes de personas a las cuales se les daba seguimiento, pero por padecimientos crónicos.
Debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1.489 nicaragüenses.
Contrario al discurso oficial, el 70% de los nicaragüenses considera que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
6:20. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador afirma que viajará a Washington para reunirse con Donald Trump y también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Van a conversar, según dijo Obrador, sobre el Tratado de Libre Comercio. Jorge Orellana amplía.
El presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, se reunirá con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. El presidente mexicano confirmó que pronto se reunirá con Trump en la Casa Blanca.
Estamos esperando para definir el carácter del encuentro. Nosotros queremos que participe también el primer ministro de Canadá, Trudeau, y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del tratado, es decir, la entrada ya en funcionamiento del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y nuestro país.
El presidente mexicano López Obrador también destacó las buenas relaciones existentes entre los dos gobiernos, Estados Unidos y México, y añadió:
te quiero ir a agradecer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump en particular, por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia del coronavirus, porque nos ayudaron a conseguir ventiladores y eso nos permitió ampliar nuestra infraestructura hospitalaria y eso se agradece.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
6:22. La Organización Mundial de la Salud prevé que el mundo va a llegar a 10 millones de casos de coronavirus la semana que viene. France Press nos pone al tanto.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el miércoles que la semana que viene el mundo llegará a los 10 millones de casos del nuevo coronavirus y estimó que el continente americano todavía no alcanza el pico de la pandemia. La pandemia para muchos países de América no ha alcanzado el pico. No están alcanzando un nivel de transmisión bajo dentro del cual se puede salir de forma sostenible de las medidas sociales y de salud pública extremas. Por lo que caracterizaría la situación en las Américas en general y en América Latina en general como todavía en evolución, que aún no ha alcanzado su punto máximo y es probable que resulte en una cantidad de casos sostenida y más muertes en las próximas semanas.
And likely to result in sustained number of cases and continued deaths in the coming weeks.
La OMS informó que en muchos países del continente americano hubo un aumento de casos del 25 al 50% la semana pasada. Según un recuento de la France Press, a partir de fuentes oficiales desde Canadá hasta Argentina, la COVID-19 se ha cobrado la vida de más de 230.000 personas y se han reportado cerca de 4.620.000 infectados. En el mundo, en total, más de 9 millones de personas han sufrido la enfermedad, de las cuales más de 478.000 han muerto en 196 países y territorios.
Mientras la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre estos ya casi 10 millones de contagiados, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha advertido de que el regreso de los trabajadores migrantes a sus países de origen en un lapso breve de tiempo puede tener un impacto social y económico potencialmente grave. El organismo, que ha hecho hincapié en la necesidad de reintegrar a las personas que vuelven en el mercado laboral de sus países de origen, estima que decenas de millones de trabajadores migrantes de países de ingresos bajos y medianos que han perdido su empleo durante la pandemia del coronavirus se ven forzados realmente a regresar a sus hogares.
Por su parte, Corea del Norte suspendió los planes de emprender acciones militares en la frontera intercoreana, según informaron medios de prensa locales.
Horas después del anuncio, el ejército surcoreano informó que oficiales del norte habían comenzado a retirar los altavoces de propaganda que habían reinstalado en la frontera.
A su vez, los diarios norcoreanos no publicaron ayer miércoles artículos críticos contra el sur, lo que parece indicar un alivio en las tensiones.
Tengamos en cuenta que en semanas recientes Corea del Norte había criticado a Seúl por no haber frenado a los activistas que envían mensajes de libertad hacia el norte por medio de globos llenos de helio.
Mientras, el presidente ruso Vladimir Putin llamó ayer a crear un sistema de seguridad mundial para hacer frente a las nuevas amenazas al presidir en Moscú la parada militar dedicada al 75 aniversario de la victoria sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Putin, quien tuvo que aplazar el 9 de mayo la tradicional parada de la victoria debido a la pandemia, proclamó que solo juntos se podrá defender al mundo en esta era de complejidad y de peligrosas amenazas.
Y ya que hablamos de Putin, irá a París, según tengo entendido. El Palacio del Elíseo, la residencia oficial del presidente francés, de Emmanuel Macron, ha comunicado que Macron discutirá con el presidente ruso en una conferencia electrónica. Bueno, va a ser una conferencia virtual. Va a ir a París virtualmente. Se va a realizar el viernes, o sea, mañana. Y van a discutir problemas de seguridad que incluirán a Ucrania, a Libia y a Irán.
Macron exhorta a la Unión Europea a que examine su alianza estratégica con Rusia, manteniendo que la política que ha mantenido en los últimos años de desafío hacia Moscú ha fracasado en producir resultados positivos.
Son las 6:26, ya tenemos a Idemio Navas a través de la línea telefónica con la información deportiva. Te damos los muy buenos días, Idemio.
Muy buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También saludo para Joan Exilda y el gran maestro, el Teudi. Bueno, señores, el gerente general del equipo Tigres de Detroit en las Grandes Ligas, el cubano-estadounidense Al Ávila, anunció ayer miércoles que un jugador y un miembro de su personal dieron positivo a la pandemia, a la COVID-19. Ávila dijo en un videoconferencia que el jugador vivía en el estado de la Florida, pero no estaba entrenando en las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo en la ciudad de Lakeland. No identificó a las dos personas que dieron positivo. Están pasando por el proceso, obviamente, de recuperarse mientras hablamos, dijo el cubano-americano Al Ávila, el gerente general del equipo de Detroit. Su hijo es receptor en las Grandes Ligas y su papá, Ralph Ávila, bueno, está ligado al béisbol durante más de 7 décadas. Comenzó allá en su terruño, en El Cotorro, en la provincia de La Habana, y a su llegada aquí a Estados Unidos inmediatamente se unió a la organización de los Dodgers de Los Ángeles, donde lleva ya 60 años, un gran amigo de Tom La Sorda, quien jugó para el equipo Almendares en la pelota cubana en los años 50 a nivel profesional. Al Ávila dijo que recientemente, hace solamente unos días, ocurrieron estos casos, por lo que todavía están en las etapas de recuperación y en algún momento volverán a ser sometidos a las pruebas de la COVID-19. Y bueno, el estelar jardinero Charlie Blackmon del equipo Rockies de Colorado se ha convertido en el primer jugador de las Grandes Ligas conocido al dar positivo al coronavirus, según reportes de prensa. Una fuente confirmó ayer miércoles el resultado de la prueba de Black Moon a prensa asociada. El diario Denver Post reportó inicialmente la condición de Black Moon, diciendo que tres jugadores del equipo de los Rockies habían dado positivo, lo cual fue confirmado por Jeff Passan de la cadena de televisión ESPN. Y bueno, después vamos a ampliar el tema de la Liga Profesional de Fútbol de España, porque ayer Real Madrid le ganó al Mallorca y bueno, pasó al primer lugar en la Liga de España. La misma puntuación que Barcelona, pero por diferencia de goles está de líder. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
El polvo del Sahara avanza y ya tal como había pronosticado el Instituto de Meteorología de Cuba, pues llega a Occidente. El meteorólogo José Rubiera, que es quien encabeza el Instituto de Meteorología, había precisado en su perfil de Facebook que si bien estas áreas de polvo provenientes de Haití, República Dominicana y el Mar Caribe Oriental, con una concentración muy alta de partículas en suspensión, ya eran visibles en La Habana el miércoles, no sería hasta hoy por la mañana que alcanzarían su mayor concentración. Estaremos al tanto de esta situación. Teudy Giró en el control de audio. En la sala de redacción, Ariane González. La producción es de Exilda Arjona y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Tras la publicación de la edición 2019 de los informes por país del Departamento de Estado sobre terrorismo, la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha reiterado los vínculos del régimen cubano con patrocinadores de ese flagelo.
Mara Tekach, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, enumeró tres puntos principales. Cuba tiene lazos con Irán y Corea del Norte, dos países que patrocinan el terrorismo.
Ese es uno de los puntos. Los otros dos. Cuba alberga a terroristas del Ejército de Liberación Nacional, guerrilla colombiana, negándole la justicia a Colombia. Y también Cuba acoge a fugitivos de Estados Unidos.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó que estos tres puntos aparecen reflejados en el informe sobre terrorismo aplicado este miércoles por el Departamento de Estado.
Por su parte, Michael Kosak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, recalcó o insistió en la negativa del régimen de La Habana a extraditar a líderes terroristas del ELN, Ejército de Liberación Nacional.
Esta guerrilla colombiana se adjudicó el atentado contra una academia de la policía en Bogotá. Esto sucedió en enero de 2019, que mató a 22 personas y lesionó a otras 87.
Y en referencia a los prófugos de Estados Unidos que continúan allí en Cuba, Kosak recordó a través de un tuit que el régimen de La Habana continúa albergando a estos fugitivos responsables de asesinatos, entre ellos a Assata Shakur.
Por otra parte, el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel agradeció a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, y en especial al funcionario Tom Hick por escuchar los reclamos del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola. Félix Navarro, coordinador del grupo opositor que tiene su sede en Perico, Matanzas, pidió también que Ruiz Urquiola pueda hacer su denuncia en el plenario del organismo internacional.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer
al señor Tom Hayes, que atiende la Oficina para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Ginebra, por haber visitado a nuestro hermano Ariel Ruiz Urquiola en su lugar donde está plantado. Y este señor ha respondido, este diplomático ha respondido como el caso amerita. Pero creo que es un paso muy importante, puesto que necesitamos que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la señora Verónica Michelle Bachelet, acceda a que nuestro hermano, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, sea escuchado en el plenario ante todos los diplomáticos que atienden derechos humanos en el mundo para que vean la realidad del caso cubano.
Esta semana, precisamente, Félix Navarro, ex prisionero político del grupo de los 75, había hecho llegar una carta a Tom Hack pidiendo que se interesara en el caso de Ruiz Urquiola.
No solo este funcionario de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, ha visitado a Ruiz Urquiola, se ha acercado a donde está Ruiz Urquiola en huelga de hambre. También lo ha hecho Hillel Neuer, director ejecutivo del grupo independiente UN Watch. Se reunió con Ruiz Urquiola. Y desde la sede de la ONU en New York tenemos detalles de este encuentro con Carmen María Rodríguez.
En comunicado desde Ginebra, la organización UN Watch emitió un comunicado en que insta al público a que se acerque al Palacio Wilson en la vía Rue de Pasquis para visitar y entrevistar al doctor Ariel Ruiz Urquiola. El comunicado de UN Watch emitido el miércoles por la tarde, hora suiza, afirma que el activista medioambientalista y expreso político cubano se encuentra en huelga de hambre frente al recinto de derechos humanos de la ONU en Ginebra, sin ingerir medicina en más de 48 horas, por lo que le pone en riesgo, según activistas que le conocen. Ariel Ruiz Urquiola solicita una vista oral de Naciones Unidas por los crímenes cometidos contra él y su hermana, Omara Ruiz Urquiola, por el gobierno cubano. Según Rosa María Payá, al comunicarse con Ruiz Urquiola, este afirmó encontrarse ya en el tercer día frente a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Según el activista, el régimen de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel le infestaron con el virus VIH en Cuba, y lo único que busca Ruiz Urquiola es que se le escuche y ser escuchado por funcionarios de la ONU. Rosa María Payá, activista también de derechos humanos, afirma que Michelle Bachelet solo tiene que tomar pasos para reunirse con Ariel para hacer que él deje la huelga de hambre, y cuestiona dónde está la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. UN Watch afirma en el comunicado que en el 2018 la organización Amnistía Internacional declaró Ariel Ruiz Urquiola como preso de conciencia, y que el medioambientalista también cuenta con el apoyo de miembros alemanes e internacionales de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y sigue creciendo el apoyo a Ariel Ruiz Urquiola desde Cuba. Ariel, que se encuentra en huelga de hambre y sed. Vamos a conocer detalles con Ibe Pacheco.
Opositores y activistas dentro de Cuba han expresado su solidaridad con el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien inició este lunes una huelga de hambre y sed en las inmediaciones de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Ginebra, a la que pide presentar su caso y el de su hermana en ese foro sin intermediarios, como víctimas de crimen de lesa humanidad por parte de la dictadura cubana. En Santiago de Cuba, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo se han sumado a un ayuno y otras acciones en apoyo a Urquiola. Así lo dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UMPACU.
Nos encontramos en ayuno y realizando otras actividades en apoyo a Ariel Ruiz Urquiola. El régimen, sin dudas, ha cometido graves crímenes contra su persona y contra su familia. Activistas desde el occidente cubano hasta Guantánamo nos hemos pelado al Rappi en solidaridad con Ariel. Estamos repartiendo información sobre esta demanda de Ariel.
En 2019, el biólogo cubano acusó al régimen de La Habana de haberle inoculado el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Ruiz Urquiola se refiere también en la misiva a Bachelet al caso de su hermana, Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, también como víctima del régimen. Desde Santa Clara, activistas del movimiento Juventud Despierta apoyan también a Urquiola. Su presidente, Joel Bravo, expresó a Radio Martí.
Llegue a nuestro hermano y a la familia Ruiz Urquiola nuestro apoyo y nuestra solidaridad.
Por otra parte, el movimiento Opositores por una Nueva República y las Damas de Blanco han posteado en las redes sociales su solidaridad con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En estos tiempos de coronavirus, el modelo de sociedad igualitaria, que es uno de los postulados del régimen castrista, ha sido siempre así, se desmorona realmente ante la escasez de productos y la instauración por el gobierno del comercio electrónico. Vamos a conocer detalles con Luis Guardia.
Yo me ayudé esta madrugada, tuve que ir a buscar el pollo porque es obligado.
La verdad que para mí es una de las mejores cosas que han hecho porque las colas no es fácil.
Unos tienen que hacer colas, otros pueden recibir los productos en sus hogares. La llegada del coronavirus a la isla comunista ha dado al traste con uno de los postulados del sistema socioeconómico impuesto hace más de 6 décadas en la mayor de las Antillas, la sociedad igualitaria.
Se trató de crear un proyecto de comercio electrónico, potenciar el que ya existía, y realmente la realidad sobrepasó esas capacidades.
Pero el proyecto acrecentó la desigualdad entre los que tienen dólares o su equivalente y los que no.
No tengo ni tanque para tomar agua potable. No tengo tampoco el baño. Tengo piso de tierra también.
Maylenis es una de las damnificadas por el paso del huracán Sandy hace casi 8 años por el oriente cubano. Aún espera por una ayuda que no llega.
Te va a descontar el dinero, muchas veces no te van a dar los productos, pero tú vas a seguir comprando, porque no tienes más opciones.
Jorge reconoce que el sistema de compra en línea en Cuba es ineficiente, pero ante la imposibilidad de obtener los productos por otras vías, dice que seguirá usándolo. Los precios impuestos por el oficialismo en las tiendas recaudadoras de divisas son prohibitivos para la mayoría de la población, que ve como uno de los postulados del castrismo el modelo de sociedad igualitaria se desmorona. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a todo esto se le suma la escasez de medicinas que persiste en la isla y aumentan las quejas de los cubanos ante esta grave escasez. José Luis Ramos tiene la información.
Pasan semanas que no llegan medicamentos esenciales a las farmacias de atención primaria, sobre todo, y a los hospitales también.
La falta de medicamentos en Cuba es un fenómeno crónico que se agudiza de una manera alarmante, dijo desde Velasco Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Ya podemos decir analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antihipertensivos, medicamentos para el control de la diabetes mellitus, o sea, los hipoglicemiantes, insulina, inclusive faltan por meses.
Hay problemas con la disponibilidad de medicamentos en la red de farmacias del país. El desabastecimiento se agravó con la pandemia del COVID-19, señaló a Radio Martí Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en la isla.
Te lo puedo decir con propiedad, en la farmacia aquí en Velasco, que han pasado periodos de hasta 3 meses o más que no entra ningún medicamento. Y si llega algún, por ejemplo, analgésico, antiinflamatorio, una cantidad muy limitada y 1 o 2 fármacos por grupo. No es que haya una variedad.
Según el médico, la situación actual es muy preocupante.
Hace apenas unos días tuvimos una situación muy concreta con un niño que sufrió de una fractura y, por ejemplo, cuando fue al cuarto de guardia, el médico que estaba allí le pidió que por favor consiguiera gasa porque no había férula para hacer la inmovilización adecuada que él precisaba en ese momento. Y eso es a diario.
La escasez de medicinas, negligencia y servicios médicos son deficientes en Cuba. Ha ido escalando porcentajes en detrimento de la salud de los ciudadanos, concluyó Cardet. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, una obra que se enmarca en el submundo habanero durante la semana posterior a la muerte de Fidel Castro obtiene el premio de novela Franz Kafka 2020. Yolanda Huerga tiene los comentarios de la ganadora en este reportaje.
La escritora cubana Marta Luisa Hernández Cárdenas se convirtió en la ganadora del premio de novela Franz Kafka, que este año arribó a su 13ª edición y está patrocinado por la plataforma Incubadora, perteneciente a la biblioteca Samizdat Libri Prohibiti.
Es una novela que me tomó mucho tiempo. Casi siempre encontraba una historia demasiado lineal o convencional, y cuando lo que yo trataba de contar era algo más sensorial, algo que escapa a los hechos.
Dijo a Radio Televisión Martí desde La Habana la galardonada, poeta, narradora, teatróloga, crítica y performer.
El personaje, que es una joven diseñadora que trabajaba en un teatro y que la obra fue censurada, que tiene un amante, que la droga, que tiene amigas, una amiga trans, un amigo con problemas por prostitución.
El argumento de la obra está enmarcado en la semana posterior a la muerte de Fidel Castro.
Y hablo de un contexto bastante complejo y digo también que es como la novela de una generación nacida en los 90, porque es una generación a veces tildada política, pero también es una generación de mucha apatía. Fue duro encontrar cómo esa historia podía hablar y ser un manifiesto de esta sensación de pérdida que tiene el personaje protagonista.
En años anteriores han obtenido el galardón, que pone como única condición residir dentro de la isla, Ernesto Santana, Abel Arcos y Ángel Santiesteban, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y algunos medios de prensa digitales, en este caso 14 y medio, el sitio o el periódico que dirige Giovanni Sánchez y también Diario de Cuba, están dando a conocer que un médico cubano y una enfermera han escapado de la brigada médica que está en Andorra, en el Principado de Andorra. 14 y medio señala que ya se ha identificado al médico cubano huido de allí. Se trata precisamente de Dariel Romero, el médico que supuestamente ha abandonado el sitio en unión de una joven enfermera. Hablando de médicos cubanos que han desertado, la doctora Ramona Matos, quien cumplió misiones internacionalistas en Bolivia y también en Brasil, ha relatado a Radio Televisión Martí cómo ella pudo escapar de la región remota brasileña y llegar a Brasilia, la capital, donde más tarde denunció en el Congreso de ese país la violación a los derechos humanos y laborales de los médicos cubanos que participaban en el programa Más Médicos.
Con ayuda de uno de los nacionales, de una gente, él y su familia me ayudaron a llegar hasta un aeropuerto, a unos 3.000 kilómetros de allí, me llevaron en su casa, cogí, me monté en un avión y me fui para Brasilia, y de Brasilia me presenté en la embajada americana. Las mismas personas que me ayudaron, ellos me llamaron y me dijeron: Ramona, te están buscando aquí en el Pará con la policía federal. Entonces yo tuve mucho miedo porque ya la doctoras que vivían conmigo habían dado parte a la misión médica y a la OPA de que yo me había fugado de allí, y la Policía Federal estaba buscándome para deportarme para Cuba. Me ayudaron los diputados del Congreso de Brasil. Lo principal en el Congreso fue que yo denuncié el trabajo esclavo de los médicos cubanos en la misión Más Médicos. Y desde ese momento empiezan todas las investigaciones con respecto al programa Más Médicos entre Cuba y Brasil. En los estudios que yo hago luego, me doy cuenta que la OPA había servido de intermediario en el contrato entre los médicos cubanos y Brasil, ya que Brasil no les pagaba directamente a los médicos cubanos, sino a través de la OPA, y a los otros médicos sí les pagaba directamente, que es un derecho. Entonces, la OPA cogía una parte de ese dinero de los médicos cubanos por intermediario. Entonces, por eso, cuando llegué aquí, a esta ciudad, con ayuda de la Fundación, hicimos una demanda a la Organización Panamericana de la Salud por ser cómplice del trabajo esclavo de los médicos cubanos en la misión Más Médica. Yo deserté porque yo me sentí engañada, y me sentí engañada desde la primera misión en Bolivia, pero eran otras condiciones, que mi mamá estaba enferma, tenía que regresar.
Ramona Matos, la doctora Ramona Matos, también forma parte, junto a tres colegas, de la demanda que se ha interpuesto ante la Organización Panamericana de la Salud, la OPS.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Dos ondas tropicales en aguas del Atlántico. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, dos ondas tropicales se mueven esta mañana sobre las aguas del Atlántico, pero ninguna de ellas muestra un desarrollo significativo. La primera se halla sobre la región central del Atlántico y la otra al este y cerca del arco de las Antillas Menores, y ambas se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba se mantienen magníficas condiciones del tiempo. Hoy será un día soleado con chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, pero muy aisladas. Será caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump dijo que probablemente moverá a Polonia y a otros puntos de Europa parte de las tropas a que retire de Alemania después de que el presidente polaco Andrzej Duda le pidiera que no saque a los soldados estadounidenses del viejo continente.
Nueva York. La ONU, la Liga Árabe y la casi totalidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han llamado a Israel a abandonar sus planes de anexión de partes de Cisjordania. Un movimiento que, según advirtieron, amenaza con crear el caos y echar por tierra todos los esfuerzos para lograr la paz, pero que Estados Unidos está dispuesto a respaldar.
Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció el cese de la ministra de Salud, Rosario Turner, mientras aumenta diariamente la cifra de enfermos y muertes por la pandemia de COVID-19.
Europa.
París. Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Rusia, Vladimir Putin, mantendrán este viernes una videoconferencia destinada a impulsar el diálogo estratégico entre ambos países en temas de interés común, como la seguridad en Europa o la gestión de la crisis internacional.
Madrid. El líder de la oposición y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió una carta al diario madrileño El Mundo, en la cual retira su confianza al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, porque, según dice, ya no es un intermediario, ni un mediador, ni un hombre neutral.
Bruselas. Cinco mujeres mestizas nacidas en la colonia del Congo belga en los años 40 del siglo XX, de padres colonos blancos y madres negras, fueron separadas forzosamente de su familia y colocadas en un convento, han denunciado al Estado belga por crímenes contra la humanidad.
Asia.
Tokio. Un terremoto de 6,2 grados en la escala abierta de Richter sacudió hoy el este de Japón sin que las autoridades activaran la alerta de tsunami ni hayan informado de daños significativos.
Sydney, el gobierno de Australia desplegará más de 1,000 soldados en el estado de Victoria, el segundo más poblado de ese país oceánico, para ayudar a contener el reciente rebrote de coronavirus.
Yakarta. Pescadores indonesios rescataron a cerca de un centenar de rohingyas a bordo de un barco a la deriva cerca de la costa de la provincia de Aceh, un nuevo rescate que alerta sobre una posible nueva crisis de refugiados en la región.
Oriente Medio, África.
El Cairo. La coalición internacional liderada por Estados Unidos, que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, admitió hoy que desde mayo de 2019 hasta finales de abril de este año ha matado inintencionadamente a 75 civiles en bombardeos contra los extremistas en Irak y Siria.
Naciones Unidas. Sin un masivo apoyo financiero, Yemen caerá al vacío, con mucha más gente muriendo de hambre, sucumbiendo al COVID-19 o al cólera, y viendo cómo pierden a sus hijos por la falta de vacunas contra enfermedades letales, según dijo el jefe de ayuda humanitaria de Naciones Unidas.
Johannesburgo. El caso de corrupción pendiente contra el expresidente surafricano Jacob Zuma quedó nuevamente aplazado y las vistas preliminares no serán retomadas hasta septiembre.
En Radio Martí, un comentario
presidente Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer la desesperación de la dictadura cubana por conseguir dinero. Y en ese intento no les importa humillarse, no les importa pisotear los falsos valores con los que se llenaban la boca para decir, como decía el desaparecido dictador Fidel Castro, todas aquellas mentiras, todo aquel delirio de grandeza, cuando les prometía que Cuba alcanzaría el más alto índice de bienestar de todo el planeta, que Cuba produciría tanta leche que se podría llenar la bahía de La Habana y que sería tanta la producción que Cuba se podría convertir en un gran exportador de quesos a todo el mundo. En aquellos años, la dictadura se llenaba la boca de insultos contra los cubanos exiliados. Los despreciaba, les prohibía ir a ver a sus familiares a la isla, les prohibían asistir al entierro de sus padres o hijos allá en Cuba. Les llamaban escoria, gusano, parásitos. Recuerdo en las carreteras, en grandes vallas donde se colocaban anuncios, había algunas que tenían una foto gigantesca de una carta procedente de Miami y decía así: otra forma de penetración ideológica. Recibir en aquellos años una carta de Miami era un delito revolucionario. Hubo muchos casos de infelices trabajadores que sus familiares les escribían desde el exilio y fueron reprimidos por eso. Tanto fue el terror que algunos tuvieron que pedirles a la familia aquí que no les escribieran más porque los perjudicaban. Muchos de ustedes que me escuchan, por su edad, no recuerdan esto. No habían nacido, eran muy niños todavía. Tener familia en Estados Unidos en aquella época era motivo de represalias en los trabajos, en la universidad, etcétera, etcétera. Y como cambian los tiempos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55 regresa al grande de la mañana, Edemio Navas, con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Crecí escuchando precisamente al grande, pero no de la mañana, al grande de la tarde, 7:10, con el doctor Martínez Sisto a la cabeza, durante una hora, ¿no es así, maestro?
Sí, era que inicialmente eran dos horas, pero luego era una hora, sí.
Sí, yo soy fans, siempre sí. He sido fans tuyo, lo soy y lo seguiré siendo.
Oye, te lo agradezco, ¿eh?
Igual cada día aprendemos de ti, si no se lo preguntas al gran maestro, a Johan y sí. A Exilda.
Sí, sí. Creciste precisamente escuchándolo.
Sí, sí, ah, sí, así mismo. Gracias, ese gran gallito espiritual, señores, que está desesperado, yo diría, porque Santa Espíritus al fin logre su segundo título en series nacionales. El primero y último ya fue en los años 70, 79, porque en el 2002 con Orguín, el equipo espirituano perdió en el Calixto García, el juegazo que lanzó Miles Rodríguez, nuestro gran amigo, señores. A propósito, líder en ponches en una serie nacional en Cuba en toda la historia, y por si fuera poco, hasta hoy, y hoy estamos, señores, a 26 de junio, ¿no? 25, mañana 26, hasta hoy, en toda la historia de la pelota cubana, solamente un juego perfecto lo logró un villaclareño espirituano, porque nació en Villaclara, pero se fue desde pequeño para Santa Espíritus. Miles Rodríguez, miembro del equipo nacional de béisbol de Cuba, y bueno, lamentablemente se lesionó y no pudo triunfar acá en la pelota, pero actualmente figura como uno de los mejores entrenadores y tiene un hijo que parece que va a ser una estrella en un futuro no muy lejano. Bueno, señores, ayer miércoles el equipo Real Madrid logró una contundente victoria ante el Mallorca, y con ese éxito el Real Madrid ahora está de nuevo en primer lugar en la Liga de España, jornada en la cual también Real Sociedad jugó, pero perdió ante el Celta Vigo, en tanto Osasuna logró victoria ante el Alavés, también 1-0. Hoy jueves 2 partidos, mañana viernes 1-0, el Sevilla está jugando contra el Valladolid, y bueno, el sábado 4 encuentros. Los más destacados: Mallorca, Barcelona frente al Celta Vigo, Mallorca contra el Bilbao y el Atlético de Madrid contra el Alavés. Y el domingo, ahí sí Martínezito va a estar viendo a través de la pequeña pantalla el partido entre su equipo Real Madrid contra el Español. En tanto, mañana, el sábado, Johan estará observando un poco más temprano, 11 de la mañana, de Cuba, Barcelona contra el Celta Vigo. Ahora Barcelona está en segundo lugar con 68 puntos. La misma cantidad de cartones que el Real Madrid, pero por diferencia de goles el equipo de la capital española está en primer lugar. El Atlético está en segundo lugar con 55 puntos. Faltan 7 fechas, así que se la va a hacer realmente muy difícil al Atlético de Madrid estar ahí en la pelea por el título entre el Barcelona y el Real Madrid. Y bueno, se nos fue el tiempo rápido. En nuestro próximo espacio deportivo sobre las 7:22 estaremos hablando del deporte de los puños, porque Manuel Correa, uno de los prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos, volverá al ring el próximo 17 de julio durante un cartel que tendrá por sede a Venice Arena, acá en la Florida, en la ciudad de Venice, toca en el norte y en la parte sur de la bella ciudad de Tampa, San Petersburgo, donde residen y siempre han vivido muchos cubanos, incluyendo José Martí, que durante muchos años estuvo residiendo por ahí por Tampa. Y bueno, también este cartel en Venice está organizado por el panameño, el matchmaker Melvin Rivas, quien prepara un cartel de 8 combates profesionales, y ahí estará la presencia del cubanito Manuel Correa. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informe del Departamento de Estado indica que Cuba tiene vínculos estrechos con países patrocinadores del terrorismo como Irán y Corea del Norte.
Denuncian agresión a un preso político dentro de penal en Mayabeque.
Estados Unidos sanciona a 5 capitanes de embarcaciones iraníes por llevar combustible a Venezuela.
Washington asegura que Maduro convirtió a Venezuela en espacio seguro para terroristas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declara que hay una deuda con el pueblo de Nicaragua, con la justicia y los derechos humanos.
Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mundial sufrirá gran contracción por el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
La información de Cuba y el resto del mundo en Radio Martí Noticias. Entramos ya en la segunda hora de transmisión. Son las 7:01. Emisión de este jueves 25 de junio. A las 8, Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Aquí en el Estudio A de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto, y allá en la sala de redacción, Adriane González. El informe del Departamento de Estado sobre terrorismo señala que Cuba, el régimen castrista, mantiene vínculos estrechos y de colaboración con gobiernos que han sido designados por Washington como patrocinadores del terrorismo. En este caso, Irán y Corea del Norte. Michelle Sagué amplía.
El informe sobre terrorismo del Departamento de Estado recuerda que Cuba fue designada como patrocinador estatal del terrorismo en 1982 debido a su larga historia de proporcionar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas. Esa designación fue rescindida en el 2015. Asimismo, señala que Cuba mantiene vínculos estrechos de colaboración con patrocinadores estatales designados para el terrorismo, como Irán y Corea del Norte. Según el informe, el régimen cubano rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que viven en La Habana. Además de los terroristas del ELN, hubo informes creíbles de que los disidentes de las FARC, que abandonaron el proceso de paz en Colombia, viajaron a La Habana para buscar apoyo del régimen. Cuba también continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en Estados Unidos. El informe recuerda además que el Departamento de Estado certificó a Cuba en el 2019 como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington, la primera certificación de Cuba de ese tipo desde el 2015. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Conocimos también que un funcionario de orden interior de la prisión Melena del Sur 2 en Mayabeque agredió físicamente a un preso político. Vamos a conocer detalles con Yolanda Huerga.
El prisionero político Raudel Arias Palerino fue agredido por Onoide Bahillán Tamayo, el segundo jefe de orden interior en la prisión Melena del Sur 2 de la provincia de Mayabeque.
Hubo un problema, parece que allí dicen Onoide Bahillán, que le picó la cara a Raudel, el segundo del orden interior allí.
Denunció Teresa Valerino Ribiao, la madre del preso político, en una llamada telefónica al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana,
y miren ya el punto donde ha llegado el régimen, que han agredido físicamente a un preso político y le han cortado el rostro. Queremos denunciar esto de todos los abusos, maltratos y atropellos con tanto los presos políticos como los presos comunes.
Arias Valerino, también activista de UNPACU, está condenado a 4 años y 10 meses de privación de libertad por atentado, desórdenes públicos y actividad económica ilícita. Se desconoce cómo sucedieron los hechos que condujeron al daño físico infligido por un representante del Estado al preso. Radio Martí no tuvo respuesta cuando trató de indagar con las autoridades de la prisión, pero las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el tratamiento a los reclusos prohíben las penas corporales, el encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
También es noticia de primera plana, titular, el hecho de que miles de cubanos se han sumado a una iniciativa de recogida de firmas en el sitio en internet change.org, en la cual demandan a la plataforma Netflix que retire el filme La Red Avispa. La petición, que ya sobrepasa las 6.000 firmas, señala que la película defiende a los 5 espías castristas que fueron condenados en Estados Unidos por cargos de asesinato y espionaje y liberados luego en un canje de prisioneros entre Cuba y el gobierno de Barack Obama.
La iniciativa critica también que el filme presenta como un capo a José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, y como terroristas a los involucrados en la ayuda que ese grupo brindó a los cubanos que escapaban de la isla en embarcaciones rudimentarias.
Los personajes que recrea el filme y que La Habana considera como héroes son culpables del asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, cuando MiG castristas derribaron 2 aviones del grupo en aguas internacionales. A las 7:06, la noticia en perspectiva. El máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en entrevista con Tomás Cardoso, destaca los reclamos que hacen campesinos cubanos para incrementar la producción.
Incuba Empresas, y usted, que empodera cuentapropistas, ha estado en contacto con campesinos que cuestionan la gestión del gobierno y hacen propuestas a la escasez de alimentos. ¿De qué se trata, Ángel?
Los campesinos cubanos y los emprendedores en zonas rurales están pidiendo a las autoridades cubanas que se les permita orientar las remesas que reciben de sus familiares en el exterior hacia la creación de pequeñas y medianas empresas que sirvan en la cadena de distribución, procesamiento y venta de los productos agrícolas. En eso se basa fundamentalmente la propuesta, y para ello, claro, está clave una ley de empresas.
¿Qué es la recomendación de estos campesinos con lo que tú hablaste, algunos de ellos en Santiago de Cuba? ¿De qué hay que hacer para lograr salir de esta crisis?
No, fundamentalmente ellos dicen que hay que fortalecer el tema de la ley de empresas y por otro lado otorgar permisos de importación y exportación de productos e insumos al campesinado. Hay que observar como dato interesante es que Cuba tenía previstas 22.000 hectáreas de tierras cultivables para el 2020, pero realmente solamente podemos decir que se han asegurado cerca de 7.000 hectáreas, pero muy inferior a esto. Entonces hay 13.000 hectáreas y un poco más que no están listas para la producción agrícola en este año. Y esto indudablemente es una promesa de hambruna.
Bueno, y en ese sentido, Ángel, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? El gobierno nacionalizó las tierras en la primera y segunda reforma agraria en la década del 60. Más del 70% de las tierras en Cuba, todo un latifundio, está en manos del Estado. Están en pésimas condiciones y llenas de marabú, mientras que solo una minoría es la que está en manos de campesinos y cuentapropistas, que son los que la hacen cultivar.
Probablemente los campesinos están reclamando la entrega de tierras y como segunda instancia esta ley. Pero claro está, no solo puede pensarse una entrega de tierras, hay que pensarse que también esa entrega de tierra tiene que ir aparejada a una reforma tributaria que permita a los campesinos involucrarse como emprendedores en zonas rurales. Y no solo se basa en que tengan la propiedad de la tierra, sino que tengan derechos para su comercialización y explotación plenamente y el acceso a bienes e insumos que hasta la fecha no existe. Lo otro interesante es que ellos puedan quitarse de arriba esa empresa de acopio que les obliga a venderles a precios ínfimos prácticamente el 80% de la producción en cada una de esas cooperativas de crédito y servicios que realmente no funcionan como tal cooperativa. No se reconoce en ningún momento ni el derecho a la propiedad de la tierra, ni siquiera se reconoce tampoco la ley de empresas. Y sin embargo se otorga a un grupo de medidas, de legislaciones, vamos a decirle, con cierta flexibilidad. Pero esas medidas flexibles no se acompañan a la personalidad natural que tienen estos cuentapropistas o esos campesinos. Entonces necesitan obtener la personalidad jurídica para poder realizar las exportaciones de sus productos y así mismo también relacionarse dentro del mercado nacional.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Estados Unidos impondrá sanciones a 5 capitanes de barcos iraníes por llevar 1,5 millones de barriles de gasolina y componentes al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, lo ha dicho el secretario de Estado Mike Pompeo.
Pompeo declaró a la prensa que esos capitanes de barcos con bandera iraní se suman a la lista de personas bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
El secretario de Estado agregó que los regímenes de Caracas y Teherán están unidos por la inclinación a reprimir a su gente, también por la corrupción, el autoenriquecimiento y la mala gestión de la riqueza de sus pueblos.
El jefe de la diplomacia estadounidense también indicó que Washington continúa apoyando al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Ahora bien, ¿qué dice Irán? El vocero del ministro de Exteriores iraní, Abbas Mousavi, comunicó por Twitter que su país y Venezuela no van a retroceder en su confrontación con las sanciones de Estados Unidos.
Mousavi comunicó por Twitter que las desesperadas medidas de los Estados Unidos contra ciudadanos iraníes representan el miserable fracaso de la denominada política de máxima presión contra Venezuela. El vocero de la Cancillería iraní dijo que Irán y Venezuela continúan firmes en su desafío a las ilegales sanciones de los Estados Unidos.
Venezuela junto a Cuba también figura en el más reciente informe del Departamento de Estado sobre terrorismo. Precisamente este reporte sobre terrorismo señala que los incidentes de esta naturaleza allí en Venezuela durante el año pasado reflejan la creciente presencia y el control territorial del colombiano Ejército de Liberación Nacional, la que durante mucho tiempo fue la segunda guerrilla colombiana. Tenemos detalles con Natalí Salas Guaitero de La Voz de América desde Washington.
En el más reciente reporte sobre terrorismo emitido por el Departamento de Estado, se señala que los incidentes terroristas en Venezuela durante 2019 reflejaron la creciente presencia y el control territorial del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en ese país. En el reporte se expone que se incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos, y las fuerzas gubernamentales venezolanas, que por su parte el gobierno en disputa no ha aprobado cambios en la legislación antiterrorista de Venezuela en 2019. Se puede leer también en el informe que la seguridad fronteriza en los puertos de entrada era vulnerable y susceptible a la corrupción, además de que el gobierno interino de Juan Guaidó trabajó con socios regionales para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que también es conocido como Tratado de Río o TIAR, para abordar las actividades ilegales que incluyen terrorismo y su financiamiento. Por otro lado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la administración del presidente Donald Trump estaba imponiendo sanciones a 5 capitanes de barcos iraníes que habían entregado petróleo a Venezuela. El informe agrega que, como parte de la campaña de máxima presión contra el gobierno iraní, Estados Unidos y sus socios impusieron nuevas sanciones a Teherán y sus representantes. Al conocerse esta información, el gobierno en disputa de Venezuela, de Nicolás Maduro, reaccionó en un mensaje publicado por su canciller Jorge Arriaza en su cuenta de Twitter, en el que señala textualmente que en un estallido de arrogancia, el secretario Mike Pompeo anunció sanciones contra los capitanes de barcos iraníes que entregaron gasolina a Venezuela, lo cual es más evidencia, según Arriaza, del odio de la administración del presidente Donald Trump contra todos los venezolanos, independientemente de sus posiciones políticas. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
Y a las 7:14 ya está dispuesto de nuevo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para darnos el informe del tiempo, destacando la situación de esta onda tropical en el Mar Caribe Central. Lázaro.
En efecto, Rafael, hay una onda tropical y se mueve esta mañana sobre las aguas del Mar Caribe Central. Se extiende desde las costas de Haití hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia, pero está limitado su desarrollo por la muy conocida y muy intensa capa de polvo del Sahara, que también ha invadido las aguas del Caribe. Para Cuba tendremos un día soleado y chubascos y tormentas muy aisladas en horas de la tarde. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:15. El Partido Demócrata, aquí en Estados Unidos, anunció que va a celebrar su convención para nominar al ex vicepresidente Joe Biden como su candidato a la Casa Blanca de manera prácticamente virtual debido a la pandemia de coronavirus. Un comunicado del Partido Demócrata señala que los organizadores determinaron que las delegaciones estatales no deben viajar a Milwaukee y que realicen sus actividades oficiales de la convención de forma remota.
Pese a que las delegaciones estatales no acudirán al evento, la parte de los discursos será presencial, incluido el de Biden, y tendrá lugar en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, tal y como estaba programado para la semana del 17 de agosto.
Y continúan las advertencias dirigidas a los llamados Dreamers, a los llamados jóvenes soñadores. Tras la decisión de la Corte Suprema de este país a favor de la continuidad del programa DACA, que los protege para permanecer en Estados Unidos, estos jóvenes deben mantener vigentes sus registros. Así lo manifiesta en este informe José Pernalete.
Un gran peso se alivió para los conocidos como soñadores tras la decisión a favor del programa DACA por parte de la Corte Suprema. El dictamen del máximo tribunal estadounidense permite a los beneficiados ahora actualizar su estatus y mantener vigente su registro.
Los muchachos que están en DACA, como te digo, tengo esta buena noticia, los que están por vencerse, recuerden que pueden hacer la extensión de su DACA a 120 días, dentro de los 120 días al vencimiento. Entonces, háganlo con tiempo porque con el problema de la pandemia también se están demorando mucho los casos.
María Trina Burgos, abogada de inmigración, dijo a La Voz de América que el registro de huellas dactilares no se realizará por lo pronto ante las restricciones por COVID-19 en las instalaciones federales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. La experta reiteró que los beneficiados deben seguir adelante con su propósito.
Sacar su bachillerato, sacar su universidad, sacar buenas notas, si tienes un part-time, pues también se ve bien, pagar tus impuestos, todas estas cosas que van a hacer que el gobierno vea que estos muchachos van a ser un beneficio para este país, ¿okay? Y no una carga.
Hay algunas consideraciones que deben tomar en cuenta los jóvenes si tienen problemas con la justicia. El presidente Donald Trump dijo a los soñadores que levanten la cabeza porque vienen cosas buenas.
Los demócratas han estado jugando con DACA durante años y no han hecho nada. Yo lo haré. Sucederán cosas buenas para DACA.
Así lo declaró el presidente Trump en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, hizo una declaración ayer miércoles en la que se refiere a la triste situación en la que innecesariamente se encuentra Nicaragua.
Sí, Almagro dijo en Twitter que el haber llegado a la situación actual ahí en Nicaragua ha sido un camino doloroso a pesar de los grandes y recurrentes esfuerzos realizados para encontrar una salida política a la actual dictadura, la única forma de llevar al país centroamericano a la democracia que merece.
Almagro agregó que en la actualidad las condiciones no mejoran y hay que reconocer que tenemos una deuda para con el pueblo nicaragüense, con la justicia, con los derechos humanos y con la democracia.
Y todo esto se agudiza cuando sobrevienen críticas a la situación que enfrenta el país en cuanto al coronavirus y las críticas, las denuncias de que el régimen de Daniel Ortega está ocultando cifras en cuanto al número de contagiados y muertos. Hablando del coronavirus, el gobierno de El Salvador espera coordinar con el Congreso el proceso de reapertura de las actividades, mientras la empresa privada está pidiendo cautela. Nery Mabel Reyes amplía.
Este miércoles comienza a funcionar oficialmente el primer hospital para pacientes con COVID-19 en El Salvador. El país cumple su segunda semana consecutiva de reapertura gradual de la economía tras el impacto de la pandemia que deja más de 113 fallecidos y más de 4.900 casos confirmados. El ministro de Trabajo, Rolando Castro.
No vamos a descansar a verificar, porque hoy no se trata de una vulneración sencilla de un trabajador. La no entrega de un equipo de bioseguridad puede significar la vida de nuestro trabajador o trabajadora y a aún más puede significar la vida de sus familiares.
El presidente Nayib Bukele reclama al Congreso y a la Corte Suprema de El Salvador le devuelvan las facultades legales para aplicar más restricciones. Ambos órganos de Estado respondieron al gobernante que no tienen que devolverle facultades porque nunca se las quitaron. El presidente del Congreso, Mario Ponce.
Una petición que no tiene de alguna manera sentido para esta Asamblea Legislativa porque nosotros no podemos devolverle, tal como lo dice la carta, competencias que no se le han quitado.
El sector privado espera que el gobierno escuche tanto a las autoridades sanitarias como a quienes dinamizan la economía. Claudia Ibáñez es la presidenta de la Cámara Americana de Comercio, ANCHAM.
Más bien lo que valoramos es el respeto a la institucionalidad y entendemos que también es un gran reto poder hacer un balance entre la economía, la salud.
El presidente Bukele debió destituir a uno de sus funcionarios, quien es investigado por vender caretas de material reciclable a un sobreprecio y por entrar en conflicto con la ley que establece que los funcionarios del gobierno no pueden ser a la vez prestadores de servicios. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y Amnistía Internacional denunció que el cuerpo policial de Chile está encubriendo a un alto mando que estuvo en el operativo que dejó a un joven ciego.
Gustavo Gatica, de 21 años y estudiante de psicología, fue gravemente herido en noviembre durante la ola de protestas contra el gobierno chileno.
Amnistía indicó a la agencia EFE que tuvo acceso a una serie de videos que muestran que el teniente coronel, identificado con el código G3, utilizó su escopeta contra manifestantes, entre ellos el mencionado joven.
Y este caso provocó críticas de diversos organismos internacionales, entre ellos la ONU. 7:21, pasamos ahora a otros asuntos informativos. Aquí en Estados Unidos, el jefe de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, ha dicho que cree que la economía estadounidense se tardará hasta fines del 2022 en recuperarse a sus niveles de producción previos a la crisis del coronavirus. y añadió que parte del crecimiento se perdió de forma permanente por los efectos de la pandemia. Según el Fondo Monetario Internacional, la pandemia va a golpear duramente la economía global y lo va a hacer con una contracción de casi el 5%. Detalles con Franz Press.
Deputy Director of the IMF's Research Department.
Fuerte recorte de las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional. El organismo advirtió el miércoles que la magnitud y la duración del golpe por la pandemia del nuevo coronavirus todavía son inciertas.
En comparación con nuestra perspectiva de la economía mundial de abril, ahora estamos proyectando una recesión más profunda en 2020 y una recuperación más lenta en 2021. Se proyecta que la producción mundial disminuya 4,9% en 2020, que es 1.9 puntos porcentuales por debajo de nuestro enfoque de abril.
Para América Latina y el Caribe anunció que espera una contracción de 9,4%, con un descalabro de las principales economías, Brasil, México y Argentina. El fondo estima que en el segundo trimestre del año habrá una pérdida de 300 millones de empleos a nivel global, un golpe que será particularmente duro para los empleados de baja cualificación que no pueden trabajar de forma remota. La entidad alertó que el impacto de esta crisis en los hogares de bajos ingresos es particularmente fuerte y que puede llegar a lastrar los progresos en la lucha global contra la pobreza hechos desde la década de 1990.
Por su parte, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abolhageit, advirtió el miércoles en una reunión de la ONU que la intención de Israel de anexar partes de la Cisjordania aumentaría las tensiones, pondría en riesgo la paz en el cercano Oriente, podría desencadenar una guerra religiosa dentro y más allá de esa región y destruiría cualquier posibilidad de paz en el futuro.
Recordemos que Israel capturó la Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y construyó allí decenas de asentamientos donde residen unos 500.000 israelíes, pero nunca reclamó esa zona como territorio israelí debido a la firme oposición de la comunidad internacional.
Los palestinos aspiran a que la Cisjordania sea la base de su futuro Estado independiente. La mayor parte de la comunidad mundial cree que los asentamientos israelíes son ilegales bajo el derecho internacional.
Por otra parte, Amnistía Internacional ha criticado fuertemente al Consejo de Seguridad de la ONU por un informe en el cual se excluye a Arabia Saudita de una lista de estados en guerra y grupos armados que violan los derechos de los niños. La organización afirma que eliminar a Arabia Saudita de la lista es la señal más clara de que el sistema no protege a los niños en los conflictos armados y que los menores se han convertido en una moneda de cambio en discusiones políticas más amplias.
Amnistía pone el ejemplo de que la coalición liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ha hecho caer bombas en Yemen sobre niños mientras viajaban en un autobús escolar y en sus hogares mientras dormían.
Y terminamos este segmento informativo con una nota luctuosa, la de Sergei Khrushchev, hijo del difunto líder comunista y premier soviético Nikita Khrushchev. Murió en su hogar de Rhode Island, según informaron las autoridades. Desde 1991 vivía Khrushchev aquí en Estados Unidos. Tenía 84 años. La causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza, según dijo el vocero de la Oficina Forense Estatal. El mayor Todd Pantalano, de la policía de Cranston, dijo al diario Providence Journal que no había señales de delito.
En 1999 adquirió la ciudadanía estadounidense e impartía clases sobre historia y política de la antigua Unión Soviética en varias universidades de Estados Unidos.
En el 2002, Khrushchev integraba la delegación de Estados Unidos a la conferencia por el aniversario 40 de la crisis de los misiles, pero el régimen cubano le negó la visa. ¿Fue realmente Sergei Khrushchev un crítico de la posición belicista de Fidel Castro durante aquel conflicto entre Moscú y Washington que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear? Siete y 26, Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ayer se cancelaron 4 juegos a causa de la lluvia en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, lo que se conoce como la KBO. Y hoy temprano, se desarrollaron estos partidos y bueno, ya todos terminaron. Y los 3 equipos que ocupan los primeros lugares en la KBO. Dinos y Osos de Osan, así como los Héroes de Kiwon, ganaron sus encuentros. El equipo donde milita el pelotero de Colón en Matanzas, José Miguel Fernández, Osos de Osan, el actual campeón de la KBO, derrotó en un festival de batazos en este primer encuentro de esta obra de cartelera 14-6 a la novena SK Wipers. Y bueno, aquí destaque ofensivo para el yumurino José Miguel Fernández. Se fue de 4-2, recibió dos boletos, impulsó una y anotó dos, y continúa con excelente promedio ofensivo Fernández en esta liga de Corea del Sur. Batea para 377, acumula en 43 partidos un total de 37 carreras anotadas, 68 hits, 11 dobles, 7 jonrones y 33 carreras impulsadas. En todos estos departamentos aparece entre los primeros, con la excepción de hits, donde sí es líder absoluto con 68. En el segundo partido, el equipo de José Miguel, Osos de Dosan, está perdiendo al sexto inning 5-1 ante el Katowice, bueno, aquí ante el SK Wines, y aquí el cubano José Fernández lleva exactamente de 2-0, pero bueno, estamos apenas en la mitad del partido. Y Manuel Correa, uno de los grandes prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos, va a regresar al ring tan pronto como el 17 de julio acá en la Florida, en la ciudad de Venice. El cubano Correa, que tiene 6 victorias sin derrota y ganó 4 peleas por la vía rápida, es el actual campeón de la Federación Internacional Americana Atlántica en el peso superpluma, 130 libras. Tras derrotar por nocaut en el tercer round al peleador de Bahamas, Lester Brown. Esto fue un pleito efectuado el 21 de diciembre del pasado año, precisamente aquí en Miami. Debido al confinamiento en su hogar, en la ciudad de Miami, por la pandemia y poco entrenamiento en el gimnasio, Correa peleará en Venice en el peso ligero, 135 libras, con un rival por designar en los venideros días. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 7:30. Varios portales en internet están dando a conocer que un médico y una enfermera cubanos de los que estaban en la brigada médica del Principado de Andorra han desertado. 14:30 señala que el médico es el anestesista Dariel Romero, que tiene formación militar y familiares en cargos políticos. Supuestamente huyó el sábado de la brigada cubana allí en Andorra, y señala 14:30 que era un elemento clave de la delegación de 39 sanitarios enviados a ese diminuto país europeo. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González en la sala de redacción, y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Son las 7:31. Tras la publicación de la edición del 2019 de los informes por país del Departamento de Estado sobre terrorismo, la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha reiterado los vínculos del régimen cubano con patrocinadores de ese flagelo.
Mara Tecash, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, enumeró tres puntos principales. El primero, Cuba tiene lazos con Irán y Corea del Norte, dos países que patrocinan el terrorismo.
También Cuba alberga a terroristas de la guerrilla colombiana ELN, Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla que se adjudicó el atentado contra una academia de la policía en Bogotá en enero del 2019 que mató a 22 personas y lesionó a otras 87. También Cuba acoge a fugitivos de Estados Unidos como Asata Shakur.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó que estos tres puntos aparecen reflejados en el informe sobre terrorismo publicado ayer por el Departamento de Estado.
En Ginebra, Suiza, entre tanto, continúa en huelga de hambre y sed el científico cubano Ariel Luis Urquiola. Mantiene esta huelga muy cerca de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que encabeza la chilena Michelle Bachelet. Está esperando que le den una respuesta para presentar su caso en una sesión plenaria. Su caso y el de su hermana Omara. Por cierto, ayer lo visitó el encargado para Cuba de la oficina de Bachelet. Tomás Cardoso tiene la información.
Tom Haack, encargado de Cuba, México y Brasil del tema de derechos humanos para América Latina y el Caribe en la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, con sede en Ginebra, Suiza, se reunió este miércoles en la mañana con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien cumple en esta jornada 72 horas en huelga de hambre, sed y medicamentos, pidiendo que sea escuchado para exponer su caso y el de su hermana ante el organismo. Informa Yaima Marín, miembro del movimiento Somos Más, y que participó en el encuentro.
Bueno, desde ayer estuvimos moviendo muchísimos contactos y encontramos el nombre de este señor, Tom, y le enviamos varios Twitter y también mails con lo que estaba sucediendo con Ariel. Y hoy en la mañana él viene, ve a Ariel, le da su tarjeta y pasa más tarde y se sienta y conversa con Ariel, donde Ariel entrega el documento que él ya entregó en las oficinas para esta señora y escucha a Ariel de todo lo que Ariel tiene que decir y lo que Ariel está pidiendo, que es poder presentar su caso y que lo escuchen. Entonces, bueno, Tom toma nota de todo esto, le dice que él viene de su propia voluntad, que ha escuchado hablar del caso, por eso tomó unos 20 o 30 minutos para poder leer sobre su situación y va a tratar de mover contactos para ver de qué manera logramos lo antes posible que Ariel pueda presentar su caso y sea escuchado.
Yaima agrega que una hora más tarde de este encuentro, ella mantuvo contactos con el funcionario y le hicieron entrega de otra documentación.
Él me pidió en un video que hizo Ariel donde le explica el caso de cómo le inocularon el VIH, la situación también de su hermana, se la di a Tom para que tuviera una información completa de lo de Ariel. Esta tarde a las 6 tenemos la prensa de Ginebra que va a pasar. Esto es muy esperanzador porque nos están escuchando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También Ruiz Urquiola recibió ayer la visita de Hillel Neuer, director ejecutivo del grupo independiente UN Watch.
Según Neuer, el activista cubano está muy débil y está preocupado, en definitiva, por la salud del biólogo. También Neuer instó a Michelle Bachelet a que le conceda una audiencia y recordó que el régimen de La Habana está a punto de ser electa para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en unos meses.
En la cuenta de Twitter y también de YouTube de UN Watch se publicó el encuentro con Ruiz Urquiola.
Mientras, desde Cuba crece el apoyo a Ruiz Urquiola. Ibe Pacheco informa.
Opositores y activistas dentro de Cuba han expresado su solidaridad con el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien inició este lunes una huelga de hambre y sed en las inmediaciones de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Ginebra, a la que pide presentar su caso y el de su hermana en ese foro sin intermediarios, como víctimas de crimen de lesa humanidad por parte de la dictadura cubana. En Santiago de Cuba, integrando integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y del Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo, se han sumado a un ayuno y otras acciones en apoyo a Urquiola. Así lo dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UMPACU.
Nos encontramos en ayuno y realizando otras actividades en apoyo a Ariel Ruiz Urquiola. El régimen, sin dudas, ha cometido graves crímenes contra su persona y contra su familia. Activistas desde el occidente cubano hasta Guantánamo nos hemos pelado al RAPI en solidaridad con Ariel. Estamos repartiendo información sobre esta demanda de Ariel.
En 2019, el biólogo cubano acusó al régimen de La Habana de haberle inoculado el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Ruiz Urquiola se refiere también en la misiva a Bachelet al caso de su hermana, Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, también como víctima del régimen. Desde Santa Clara, activistas del movimiento Juventud Despierta apoyan también a Urquiola. Su presidente, Joel Bravo, expresó a Radio Martí.
Llegue a nuestro hermano y a la familia Ruiz Urquiola nuestro apoyo y nuestra solidaridad.
Por otra parte, el movimiento Opositores por una Nueva República y las Damas de Blanco han posteado en las redes sociales su solidaridad con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras en Cuba el régimen emprende la desescalada, pues aumentan las quejas de los cubanos por las colas. Las colas continúan y la falta de alimentos. También la grave escasez de medicamentos que persiste en la isla. José Luis Ramos tiene esta información.
Pasan semanas que no llegan medicamentos esenciales a las farmacias de atención primaria, sobre todo, y a los hospitales también.
La falta de medicamentos en Cuba es un fenómeno crónico que se agudiza de una manera alarmante, dijo desde Velasco Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Ya podemos decir analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antihipertensivos, medicamentos para el control de la diabetes mellitus, o sea, los hipoglicemiantes, insulina, inclusive faltan por meses.
Hay problemas con la disponibilidad de medicamentos en la red de farmacias del país. El desabastecimiento se agravó con la pandemia del COVID-19, señaló a Radio Martí Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en la isla.
Te lo puedo decir con propiedad, en la farmacia aquí en Velasco, que han pasado periodos de hasta 3 meses o más que no entra ningún medicamento. Y si llega algún, por ejemplo, analgésico, antiinflamatorio, una cantidad muy limitada y 1 o 2 fármacos por grupo. No es que haya una variedad.
Según el médico, la situación actual es muy preocupante.
Hace apenas unos días tuvimos una situación muy concreta con un niño que sufrió de una fractura y, por ejemplo, cuando fue al cuarto de guardia, el médico que estaba allí le pidió que por favor consiguiera gasa porque no había célula para hacer la inmovilización adecuada que él precisaba en ese momento. Y eso es a diario.
La escasez de medicinas, negligencia y servicios médicos son deficientes en Cuba. Ha ido escalando porcentajes en detrimento de la salud de los ciudadanos, concluyó Cardet. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:39. La Universidad de Washington pronosticó que habrá unos 180.000 muertos en Estados Unidos debido al COVID-19 para el 1 de octubre, mientras los casos muestran nuevas señales de aumento. El cálculo fue dado a conocer cuando los gobernadores de 3 estados del noreste, en el día de ayer, ordenaron que los viajeros de otras partes del país deben someterse a su llegada a una cuarentena de 14 días.
El Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de la universidad que hizo el pronóstico incluye una advertencia de que las muertes por el virus podrían decaer a 146.000 si el 95% de los estadounidenses usara mascarillas.
Mientras en Venezuela la oposición acusa al régimen en disputa de Nicolás Maduro de mentir sobre las cifras relacionadas con el COVID-19. La información la tenemos desde la capital de Venezuela con Carolina Alcalde.
Durante una sesión virtual, el Parlamento venezolano debatió la situación del COVID-19 en territorio venezolano y el médico y legislador José Trujillo acusó al gobierno en disputa de mentir respecto al número de casos de COVID-19 e insistió en que nunca se debió iniciar una etapa de flexibilización de las medidas de distanciamiento social debido a que en el país, lejos de bajar los casos, han empezado a incrementarse y no se cumplen las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud para levantar la cuarentena.
Entonces, hay
también como es mentira. Mientras el gobierno dice que son 128, solamente en el Zulia se han demostrado 800 casos, al igual que las muertes. Solo lo que pasa es que las muertes les cambian en el acta de defunción, le cambian la causa de la muerte.
En tanto, el parlamentario Edwin Luzardo aseguró que el manejo de la enfermedad ha sido político y reiteró que el número de fallecidos supera las cifras oficiales. Luzardo denunció que muchos médicos están renunciando en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, porque no tienen la debida protección para hacer frente al virus, y cuestionó que persista la centralización del procesamiento de pruebas de COVID-19.
No podemos seguir dejando que siga centralizado en Caracas la que es la confirmación de los exámenes de la pandemia, porque tardan mucho y eso lo que va a lograr es que se expanda, como está sucediendo en el estado Zulia.
Esta semana, el gobierno disputa que sostiene se registran poco más de 4.000 casos de COVID-19 en el país, anunció la radicalización de las medidas de cuarentena, especialmente en 10 estados, para, según dicen, evitar la propagación del virus. Además, volvió a suspender el funcionamiento de la economía no esencial, a pesar de que hace unos días levantó restricciones a 25 sectores económicos del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, una encuesta revela que los ciudadanos consideran al COVID-19 como el principal problema del país. Vamos a Managua con Daliana Ocaña.
El COVID-19 ha conseguido desplazar a la crisis política en Nicaragua como el principal problema del país a criterio de los ciudadanos nicaragüenses, según reveló una reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup. El 31% de los consultados cree que el nuevo coronavirus es el principal problema del país, mientras el 21% considera que es el desempleo. En un sondeo realizado por La Voz de América en las calles de la ciudad, los ciudadanos además critican el mal manejo que ha dado el Estado a la crisis sanitaria. Juana Berríos aseguró:
muchos factores de necesidades, pero en este momento el principal es combatir la pandemia con prevenciones, con ponerle apremiante caso y proteger a la ciudadanía.
Hasta el martes de esta semana, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó 347 nuevos casos de coronavirus y 10 nuevas muertes. Los casos totales se elevaron a 2.170 y las muertes a 74. Sin embargo, la ministra de Salud Marta Reyes Álvarez aseguró que se registraron otras muertes de personas a las cuales se les daba seguimiento, pero por padecimientos crónicos.
Debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1.489 nicaragüenses.
Contrario al discurso oficial, el 70% de los nicaragüenses considera que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que va a viajar a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump y también con el primer ministro de canadiense Justin Trudeau. Van a conversar, según dijo Obrador, sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué dijo Obrador? Lo tiene Jorge Orellana.
El presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, se reunirá con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. El presidente mexicano confirmó que pronto se reunirá con Trump en la Casa Blanca.
Estamos esperando para definir el carácter del encuentro. Nosotros queremos que participe también el primer ministro de Canadá, Trudeau, y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del tratado, es decir, la entrada ya en funcionamiento del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y nuestro país.
El presidente mexicano López Obrador también destacó las buenas relaciones existentes entre los dos gobiernos, Estados Unidos y México, y añadió:
te quiero ir a agradecer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump en particular, por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia del coronavirus, porque nos ayudaron a conseguir ventiladores y eso nos permitió ampliar nuestra infraestructura hospitalaria y eso se agradece.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y España, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay demandaron ayer financiación internacional para los países de renta media, situación económica en la que se encuentran muchos de los estados latinoamericanos.
Tras una conferencia telemática en la cual participaron los mandatarios de esas naciones que ha mencionado mi colega Joan Andrés y también dirigentes de instituciones financieras internacionales, los países firmaron una declaración conjunta en la cual aglutinaron varias de las cuestiones tratadas.
Uno de los asuntos más debatidos fue la necesidad de que la región tenga acceso a financiación externa para salir con éxito de esta crisis, explicó a EFE la secretaria general iberoamericana Rebecca Greenspan, presente en la reunión.
Altas presiones dominan la Florida y Cuba y esto hace que va a haber buen tiempo, según nos explica Lázaro Domínguez. ¿Estoy o no en lo cierto, Lázaro?
Estás en lo cierto, Rafael, estás en lo cierto. Es que hay un centro de altas presiones ahí en el norte de la Florida que se extiende sobre todas las aguas del Golfo de México, también domina las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Añadido a los efectos del polvo del Sahara, que ha estado limitando casi totalmente la producción de lluvias. De manera que en Cuba tendremos hoy un día soleado. Algunos chubascos y tormentas en horas de la tarde muy aisladas. Y será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius.
O sea que es un día muy propicio para ir a la playa.
Sí.
Me lo comunicaba Joan Andrés que quiere ir a Halibut Beach, no sé.
Oh, a coger el caracolito, ese está muy bueno. Y porque ahí hay vientos variables débiles. Y habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, de manera que Joan no tendrá problemas para navegar con su botecito y porque hay mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Si los cubanos que somos libres, estemos en Cuba o fuera de ella, los cubanos que conocemos la verdad de nuestra patria y nuestra historia, y no renunciamos ni al derecho ni al sueño de verla libre a ella también, si transigimos con el vicio castrista de tergiversar la historia en favor de sus intereses, si no alzamos nuestra voz cada vez que los voceros de la dictadura proclaman sus mentiras, estaremos pecando por omisión y contribuyendo al daño que esas mentiras pueden hacer a las nuevas generaciones de cubanos, los que no han vivido ni conocido el hondo significado de la cubanía. Con motivo de la celebración el pasado domingo del Día de los Padres, el Granma y otros medios de la prensa controlada publicaron una crónica titulada Homenaje al Eterno Padre Fidel. Y a mí me parece que ningún cubano con vergüenza puede permanecer indiferente ante tamaña barrabasada. Para comenzar, el tratamiento de Eterno Padre es el que se le ha dado a Dios, solamente a Dios, desde que el hombre tiene memoria sobre la faz de la tierra. O sea, que sin rubor, vergüenza, sin siquiera disimularlo, los castristas están tratando de divinizar la figura de un tirano criminal, tal como era la costumbre de los césares romanos, famosos por sus crímenes y por su narcisismo. Pero si lo anterior indigna y enfurece, no se queda detrás lo que le sigue. En la continuación de su narración del acto conmemorativo en el cementerio de Santa Ifigenia, el Granma dice, abro comillas, el tributo a nombre del pueblo de Cuba se hizo extensivo al iniciador Carlos Manuel de Céspedes y al apóstol José Martí, cierro comillas. Suena como que a Céspedes y a Martí les han hecho el favor de incluirlos en el homenaje a Fidel Castro por el Día de los Padres. Bastaría con profundizar un poco en la vida y el pensamiento de Martí y de Céspedes para darse cuenta inmediatamente de que no es nada menos que un sacrilegio patriótico y una burla a la historia el tratar siquiera de comparar a Fidel Castro con ambas figuras. Mientras que los dos primeros actuaron por amor a Cuba, a Castro siempre lo motivó el odio a los cubanos. Y quien quiera comprobar esto, todo lo que tiene que hacer es mirar a la Cuba de hoy, la Cuba de la opresión, del miedo y del hambre, todo lo cual precisamente es obra de Fidel Castro, el padre, sí, el padre de la tragedia cubana.
A las 7:50 minutos tenemos ya el segmento de Mundo Artístico con Alejandro Escalona. Hay que reconocer que Hollywood ha tenido filmes en los que ha tratado el tema del racismo. Por ejemplo, recordemos esa película hace ya bastantes años, Matar al Ruiseñor, con Gregory Peck. Y también una un poco más reciente, pero también vieja, Hollywood, o mejor dicho, Mississippi Burning, con Gene Hackman. Ha habido otras, pero ahora resulta ser que 300 actores y cineastas negros, entre ellos Queen Latifah, Idris Elba, le han pedido a Hollywood que invierta más en contenidos antirracistas. Vamos a conocer los detalles.
Más de 300 actores y cineastas negros, incluyendo Idris Elba, Queen Latifah y Billy Porter, solicitaron a Hollywood que invierta más en contenidos antirracistas y menos en asuntos policiales. En una carta abierta dirigida a, citamos, Our Allies in Hollywood, nuestros aliados en Hollywood, los firmantes criticaron lo que ellos sostienen es el legado de supremacía blanca de la industria y agregaron que Hollywood alienta la epidemia de violencia policial y una cultura contra todo lo negro estadounidense. Según un informe sobre diversidad en Hollywood publicado en febrero por UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, el 91% de los directores de los estudios de cine son blancos y el 82% hombres. Walt Disney Company anunció esta semana que ofrecerá el servicio Disney Plus en 8 países adicionales de Europa, en momentos en que millones de personas en ese continente, que siguen observando reglas de aislamiento social en sus casas, buscan opciones de entretenimiento en la Internet. Disney dijo en un comunicado que el 15 de septiembre Disney Plus debutará en Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, Bélgica y Luxemburgo. El servicio que ofrece la popular serie The Mandalorian ya está a la disposición en 8 países europeos, incluyendo el Reino Unido. Hace un par de meses, Disney explicó en un comunicado que Disney Plus atrajo más de 50 millones de suscriptores pagos en su debut en noviembre pasado en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 7:53, de nuevo los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También para Johan, Exilda y el gran maestro, el Teudi. Bueno, señores, como os he informado, las Grandes Ligas de Béisbol va a comenzar el 24 de julio. 60 partidos, una con la temporada recortada por la situación de la pandemia. Los peloteros de los 30 equipos deben reportarse a sus campos de entrenamiento a partir del venidero primero de julio. Pero las Grandes Ligas informó ayer miércoles que entregaron un plan al gobierno de Canadá para jugar en Toronto este año y las autoridades sanitarias de Canadá ya lo examinan, indicó Anna Madison, vocera de la Agencia de Salud Pública de Canadá. La reanudación de las actividades en Canadá debe hacerse de conformidad con el plan de Canadá para mitigar la importación y propagación del COVID-19, dijo Madison a un periodista de la agencia Prensa Asociada. La funcionaria también dijo que MLB requiere el respaldo formal de las autoridades de salud en la provincia canadiense de Ontario. Cualquier persona que entre a Canadá por razones no esenciales debe pasar una cuarentena de 14 días y la frontera con Estados Unidos permanece cerrada para viajes no esenciales hasta el 21 de julio. Así que esto es lo que está pasando con esta situación de la MLB. Y la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, lo que se conoce como la MLS, presentó el calendario del regreso de la temporada 2020 que se disputará en la ciudad de Orlando, estado de la Florida. El primer partido será entre el equipo Orlando City y el Inter de Miami CF el venidero 8 de julio. Y bueno, también quiero señalar que el gerente del equipo de Detroit, el gerente general cubanoamericano Al Ávila, anunció que un jugador y un miembro de su personal dieron positivo a la COVID-19, que bueno, se encontraban trabajando acá en el estado de la Florida. Ayer Real Madrid ganó y ahora está solo en primer lugar en la Liga de España, la misma puntuación que el Barcelona, 68, pero por diferencia de goles, Real Madrid supera al actual campeón, el equipo de Barcelona. Y hoy jueves, en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, el cubano Oliván Molinero lanzó un tercio entrada, le conectaron un hit, y bueno, el equipo de SoftBank, su equipo derrotó 4-2 a Seibu. Leonis Martin sigue muy bien, señores, de 3-1 esta noche, con un impulsado y una anotada. Deportes, buenos días.
Son las 7:56, estamos terminando ya esta emisión de este jueves 25 de junio, pero no nos retiramos sin antes darles a conocer lo más importante en materia de información a través de los siguientes titulares.
Cuba alberga a terroristas y acoge a fugitivos de Estados Unidos, destaca informe del Departamento de Estado.
Denuncian agresión a un preso político dentro de un penal en Mayabeque.
Funcionario de la ONU y representante de UN Watch visitan al biólogo cubano en huelga de hambre en Ginebra, Ariel Ruiz Urquiola.
Miles de cubanos se suman a la iniciativa para recoger firmas en contra del filme sobre los 5 espías castristas.
Estados Unidos sanciona a 5 capitanes de embarcaciones iraníes por llevar combustible a Venezuela.
Washington, entre tanto, asegura que Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en un espacio seguro para terroristas y también acusan al régimen de Maduro de mentir sobre cifras de contagiados por el coronavirus.
Secretario General de la OEA declaró que hay una deuda con el pueblo de Nicaragua, con la justicia y los derechos humanos.
Aquí en Estados Unidos, un nuevo sondeo refleja que Joe Biden supera a Donald Trump por 14 puntos porcentuales.
Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mundial sufrirá gran contracción por el COVID-19.
Y parecen aliviarse las tensiones entre las dos Coreas con la más reciente decisión de Pyongyang.
Radio Martí Noticias.
Hoy les hemos acompañado Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.